La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que crea el Instituto Universitario de la Educación o Universidad de la Educación, que se encargará en el futuro de la formación de los docentes.
El artículo primero, que requería mayorías especiales, tuvo el respaldo de los legisladores del Frente Amplio y del Partido Colorado. Sin embargo, los colorados no apoyaron el artículo referido a la integración del Consejo Directivo de la nueva universidad, debido a que rechazan la participación de representantes de los docentes en el organismo. En tanto, todos los diputados nacionalistas se manifestaron en contra de la nueva institución, alegando que esta tendrá los mismos problemas de gestión que otras entidades cogobernadas. El diputado Jaime Trobo solicitó que la votación fuera nominativa para que constara en actas la decisión de cada parlamentario.
Falta ahora la otra Cámara, ¿no?
Sí, el proyecto pasa a senadores para su aprobación definitiva.
Según la última encuesta de la consultora Factum, si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio superaría en intención de voto a la suma de blancos y colorados.
Factum presentó ayer los resultados de su relevamiento correspondiente al trimestre julio-septiembre en todo el país. El estudio indica que votaría el Frente Amplio el 42%, al Partido Nacional el 25%, al Partido Colorado el 16%, al Partido Independiente el 2% y a la Coordinadora de Unidad Popular el 1%. Votaría en blanco o anulado el 6% y se declaró indeciso el 9%.
¿Qué implican estos números en la evolución del estado de la opinión pública?
Bueno, si se comparan estos datos con los obtenidos por la empresa en el segundo semestre, el Frente Amplio cae 2 puntos porcentuales, el Partido Nacional y el Partido Colorado crecen 1 punto porcentual cada uno y el Partido Independiente se mantiene igual.
Ante la pregunta sobre cuál sería el candidato más capacitado para enfrentar a Tabaré Vázquez en una elección nacional, el senador Jorge Larrañaga aventaja por varios puntos al diputado Luis Lacalle Pou.
Según la encuesta de Factum, optó por el líder de Alianza Nacional el 62%, al tiempo que lo hizo por el precandidato del Movimiento Todos el 28%. No opinó el 10%.
Ayer, Luis Lacalle Pou presentó en el Salón de Actos de la Torre de las Telecomunicaciones a los equipos técnicos de trabajo de cara a las elecciones del año 2014.
Son 19 grupos que están integrados por unas 200 personas, según indicó el filósofo Pablo da Silveira, que es el coordinador de estos equipos. Entre ellos figuran la exdirectora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, la escritora Mercedes Vigil, los economistas Fanny Trilesinski y Ramón Pampín, la sexóloga Carolina Villalba y el ex basquetbolista Luis Pierre.
Durante su discurso, Lacalle Pou dijo que el primer día de su mandato derogará el decreto que habilita las ocupaciones, aludiendo a que volverá a permitir la intervención policial en ocupaciones de lugares de trabajo después de terminadas las instancias de negociación en el ministerio, algo que fue prohibido en 2008 por el gobierno de Tabaré Vázquez. El líder del sector Todos Hacia Adelante agregó que la ocupación es una medida que vulnera derechos constitucionales. ¿Cuál es? La libertad de trabajo, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley.
En materia económica, Lacalle Pou dijo que si bien no promete derogar el IRPF, sí es posible subir el mínimo no imponible. Subrayó que no solo no tiene previsto recortar el gasto social, sino que está dispuesto a consolidarlo, pero puntualizó que se debe gastar mejor.
Además, dijo que los consejos de salarios llegaron para quedarse, pero enfatizó que la cancha no puede estar flechada sabiéndose de antemano lo que va a cobrar el juez.
Con respecto a la enseñanza, el precandidato indicó que pretende mejorar la formación docente y darle más poder al Ministerio de Educación y Cultura, al que cuestionó por su actuación durante los últimos conflictos con los sindicatos docentes.
Lacalle Pou remarcó que no tiene pretensiones fundacionales y explicó que los ejes de su propuesta serán continuar lo que se ha hecho bien y mejorarlo, revertir lo que se ha hecho mal y hacer lo que no se ha hecho.
¿En qué hora estamos?
En las 8:33.
Nos vamos al panorama internacional.
En Italia, un grupo de 23 senadores del Pueblo de la Libertad, la fuerza política que lidera Silvio Berlusconi, anunció que apoyará al gobierno de coalición de Enrico Letta, que hoy se está sometiendo a un voto de confianza en el Parlamento.
Ayer, el propio Angelino Alfano, segundo al mando del partido y ministro del Interior, había declarado que el Pueblo de la Libertad debe seguir respaldando a la coalición de Letta en un desafío claro al intento de Berlusconi de derribar al gobierno actual.
Los medios italianos calculan que el Ejecutivo, encabezado por Letta, contaría ya con 170 votos, cuando son 161 los necesarios para que supere la moción de confianza.
A esta situación, recordemos, se llegó después de que Berlusconi pidiera a los 5 ministros de su partido que presentaran su renuncia, lo que supuso la apertura de una crisis de gobierno.
En Estados Unidos, el Departamento de Estado declaró personas no gratas a tres funcionarios del gobierno de Venezuela y les dio un plazo de 48 horas para abandonar el país.
Un comunicado del Departamento de Estado indica que la medida es en respuesta a la decisión del gobierno de Venezuela, que declaró personas no gratas a tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
El lunes, el presidente Nicolás Maduro había anunciado la expulsión de esos tres diplomáticos estadounidenses, vinculándolos con, dijo, la extrema derecha y acusándolos de sabotaje del sistema eléctrico e intervencionismo en la economía del país.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, citado por la cadena de televisión CNN, dijo que es lamentable que el gobierno de Venezuela haya decidido de nuevo expulsar a diplomáticos basándose en alegaciones sin fundamento, y sostuvo que esa decisión requiere una acción recíproca. Es contraproducente para los intereses de ambos países y no es una forma seria de conducir la política exterior de un país, agregó.
En Chile, la justicia confirmó la negativa a procesar al excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mattei, como presunto responsable o cómplice de la muerte en 1974 del general Alberto Bachelet, padre de la exmandataria y actual candidata a la presidencia Michelle Bachelet.
La Corte de Apelaciones ratificó de este modo la resolución del juez especial Mario Carroza, que a fines de junio rechazó someter a juicio a Fernando Mattei, que a su vez es padre de Evelyn Mattei, la candidata oficialista a las elecciones del próximo 17 de noviembre.
Carroza consideró entonces que no había pruebas que confirmaran la participación de Mattei en las torturas que sufrió Alberto Bachelet y que finalmente le causaron la muerte. Por este caso, recordemos, están procesados como autores materiales de las torturas dos coroneles en retiro, Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera. Las principales agrupaciones del Partido Nacional acusaron a sectores radicales de querer presionar a la justicia antes que decida si dicta o no procesamientos por la asonada contra la Suprema Corte.
Recordemos que el pasado 15 de febrero decenas de personas ocuparon la sede de la corporación durante el acto de traslado de la jueza Mariana Mota desde la órbita penal a la civil. La magistrada tenía a su cargo varias causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. A raíz de estos hechos, el fiscal penal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de 7 personas, 4 de ellas con prisión, en una decisión que está a cargo de la jueza Gabriela Merialdo. En las últimas semanas, organizaciones sociales y grupos de izquierda cuestionaron al fiscal Zubía, a quien calificaron de fascista.
Y el fiscal Zubía, a su vez, se sorprendió por el hecho de que, ante estos señalamientos, que entiende que van dirigidos sobre todo ahora a la jueza que debe entender en el caso, no había reacciones desde el sistema político.
Bueno, el Partido Nacional denunció que esos dichos buscan ejercer presiones sobre la justicia. Ayer, el herrerismo emitió una declaración en la que expresó su profunda preocupación y rechazo a los ataques al Poder Judicial. Esta declaración, firmada por los senadores Luis Alberto Heber y Gustavo Penades y los diputados Jaime Trove y Gustavo Bursari, afirma que la jueza Merialdo y el fiscal Zubía se han visto sometidos a descalificaciones y presiones improcedentes por parte de personas, grupos y hasta por la dirigencia del PIT-CNT.
El lunes había sido la bancada parlamentaria de Alianza Nacional quien había expresado su enérgico rechazo a los cuestionamientos y a las presiones que están en curso. El sector que lidera Larrañaga afirmó que defenderá a ultranza la independencia de los jueces y los fiscales.
Por otro lado, según publica el diario El País, un grupo de unos 50 juristas divulgarán en las próximas horas una carta pública en la que también expresarán su rechazo a los cuestionamientos hacia la jueza Merialdo y el fiscal Zubía.
Repasamos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama.
El gobierno tiene previsto anunciar hoy su decisión sobre el pedido de UPM de aumentar la producción anual de pasta de celulosa en su planta de Fraiventos de 1.100.000 toneladas a 1.300.000.
Fuentes del gobierno dijeron ayer al Espectador que el presidente José Mujica va a autorizar a UPM a producir 1.200.000 toneladas anuales más un 5% de incremento adicional. En contrapartida, la empresa debería incorporar una serie de medidas para reducir el impacto ambiental, en especial la disminución de la temperatura del agua que vuelca al río y el nivel de fósforo de los efluentes.